Ya estamos.
Ay, no sé. O sea, pero si quieres como que
esperamos,
se me irá bien. Me acercaré más.
Igual ponte tú aquí.
Vale.
Pregunta la vestida con chicles si empezaron así, con una sí, muy pegada y la otra a 15 metros del micro.
Si fuéramos, si tuviéramos que ser una cada una. Es que tú me recuerdas a Carol, pero yo pienso que no, que me parece mucha victoria. No sé. Es que te falta cultura.
Me falta calle, me siento.
Bueno, podemos empezar con los disquiles. Bueno, podemos decir... Ah, no, ahora tenemos una intro, es verdad. Pero que si alguien quiere mandarnos intros, las
metemos. De verdad, si queréis cantar cualquier cosa, no hace falta que sea ni el nombre del podcast, o rapearla, o hacer un solo de batería, que nos mandéis intros. Nadie lo va a hacer, pero bueno.
Lo dejamos en el aire.
Vale, ¿algún disclaimer más?
Yo es que no tengo mucho. No he pensado mucho en este episodio.
Yo tampoco.
Voy a ir un poco sobre la marcha. No tienes ningún disclaimer. Nada que te ha pasado hoy.
Yo lo único a decir que si mi psicóloga escucha este podcast, que no lo va a hacer, por favor, no llores. Ya sé que esto lo hemos hablado muchas veces. En plan, estoy trabajando en ello. Es que de verdad, es como... Conforme iba escribiendo el guión, yo era como, wow. Sacando
cantar. Es como una terapia. Este episodio.
El podcast es una terapia. Bueno, no sé si quieres hacer como una mini intro de lo del síndrome del impostor. Impostora. ¿Qué es? ¿Qué queremos hablar? No sé.
¿Qué es? No sé. En plan, para mí es como dudar todo el rato de ti misma, ¿no? O sea, sentir que cuando estás en un espacio y estás haciendo una X actividad, que en verdad es un fraude y que realmente no te mereces estar ahí, ¿no? Rollo, en cualquier momento van a descubrir que no valgo para esto, que no debería estar aquí, ¿no? O sea, yo siento eso cuando pienso en eso. No sé.
Sí. ¿Tú? Yo diría que, no sé, o sea, si se aplica como en todos los ámbitos, porque yo lo digo como en todos los contextos, pero para mí es eso lo de decir, en cualquier momento se darán cuenta de que soy una persona súper sosa y que no tengo ningún mérito de estar donde estoy. Entonces, sí. Uf, es que eso es un drama, ¿eh? Porque es que de verdad en cualquier ámbito es como que de repente aparece el bichito por detrás.
Sí, es que cuando estaba, que ahora fui al gimnasio y estaba volviendo andando y estaba pensando cosas para el podcast y estaba pensando, en verdad es que, ¿sabes? A veces me siento hasta impostora de tener el síndrome de impostora, en plan, que cuando lo digo, nada, es que tengo el síndrome de impostora por esto, en verdad es como, nada, en verdad es mentira.
Sí, es una mierda, es que es
un fraude, ni siquiera tengo esto.
Es como, no, si tenemos un podcast, ¿pero qué dices de podcast? Si esto es una cutrada, ya. todo el rato, que también es una cutrada, pero aún así, es como, por favor. Ay, entonces sí.
No sé, prefieres como primero... mencionar lo que ha dicho la gente por Insta para ir como... Vamos entrando en el tema y luego ya podemos más meternos a full, no sé.
Si lo hacemos de manera anónima por si...
Porque tenemos tantos oyentes que hay que mantener anonimato.
Claro, no
es... Obviamente nos escucha más gente aparte de nuestras amigas.
Vale. ¿Les ponemos nombre random?
Vale.
Vale. Piña Colada ha dicho... en perspectiva de género y como en muchos espacios de mujeres representamos... Espera, que no sé leer.
A ver, en plan, que le demos perspectiva de género, yo entiendo, y que en muchos espacios las mujeres acabamos representando como a todo ese género, y entonces eso entiendo que es como que te genera más presión y que acentúa el síndrome de la impostora.
Vale, gracias por saber leer.
No sé, okay, yo no lo interpreto así. Pero Piña Colada sabrá. Luego nos puede dejar un comentario.
O decirlo a una persona, sí, porque...
O sea, esto es bastante verdad.
Sí.
O sea, de hecho, no vamos a hablar de forma como muy académica, pero yo supongo que en cualquier estudio, cuando oyes podcast o lees cosas sobre el síndrome este, como que sí que tiene un componente de género, en plan que se da más en mujeres. Porque sí, creo que es lo de siempre, de no hay referentes o no sé. Tienes como mucha más presión por... O sea, te cuesta mucho más llegar a donde están ellos, por ejemplo, y eso pues requiere más esfuerzo y que muchas veces sientas que no eres igual de bueno, ¿no? No sé.
Sí, y también, o sea, no es lo mismo, pero es que no sé si es como síndrome del impostor aplicada, ¿sabes? Pero que, por ejemplo, mis padres, muchas cosas que no entienden de movidas de feminismo, LGTBI y demás, me preguntan, como si yo fuese aquí el mega diccionario de la generación Z, y claro, yo en plan, vale, esto lo sé, pero es como, sí, es esto, pero bueno,
yeah.
En plan, que no me importa como educar en ese sentido, pero es como, digo yo, tampoco soy aquí una referencia para que me toméis, porque entonces como que dudo, digo, a ver si toman mis argumentos y luego están mal y no sé qué. Entonces eso.
O sea, un poco el papel de ser como... de, no sé, hacer pedagogía, ¿no? Todo el mundo, no sé. O sea, tampoco sí está muy relacionado con eso. O sea, yo lo podría aplicar, por ejemplo, o sea, a veces en clase, cuando te das cuenta de que, por ejemplo, participan mucho más chicos que chicas, y que cuando hablas con una chica, como que a veces evitamos participar porque todo el rato estamos pensando, nada, es que lo que voy a decir es una tontería, es igual, piensa todo el mundo que soy tonta. Y no sé, o sea, quiero decir, como que pienso que ellos siempre tienen un refuerzo positivo, o sea, como que es mucho más fácil para ellos, no sé, hablar en público, ocupar espacios, porque como que no dudan tanto de sí mismos, no sé. No sé.
También es cierto que no es lo mismo como la autopresión que te puedas hacer como en un grupo que individualmente. Tipo, yo, si tengo como al menos, si fuera como la única mujer,
claro,
como tendría como peor. Muchísimo más sí. Miedo, barra presión, barra síndrome, lo que sea.
Sí, quizás lo que se refiere aquí también. O sea, igual en nuestras carreras, por ejemplo, no, o sea, es bastante mixta, o incluso en la tuya más femenina. Pero sí que igual en ciencias o en ingeniería y tal, o sea, supongo que sea mucho peor si igual eres la única pava de tu clase o hay dos más, ¿sabes?
Sí. No sé. Yo lo notaba en, también en términos ciencias, letras, por así decirlo, en los clubs de la universidad, cuando hacíamos reunión entre los clubs para la gestión económica, como movidas más oficiales que había que hacer esas cosas, claro, yo decía, yo era del club del cómic, nadie, todo el mundo lo sabe. Y otros había, pues, había clubs de, que hacían aviones, ¿sabes? Es que era, sí, había sí. Clubs de todo. Entonces, claro, yo decía, pero ¿qué voy a pedir yo pasta si esta gente es que está haciendo un avión y yo voy a imprimir panfletos, ¿sabes? O incluso, pues, dentro de mi facultad la gente me tenía de referencia porque, claro, como controlaba un montón de movidas de gestión por la economía, los papeleos y todas esas cosas dentro de la universidad, yo decía, joder, pero esta gente se piensa que soy yo el Gandalf de las gestiones y no... Y no, decía, no, pero sí, es que controlas un montón y sabes dónde están las cosas. Y yo, ¿sabes? Que al final es como infravalorarse por lo que estés haciendo.
Sí, diciendo. Pero eso que yo entiendo que cuanto más fácil es... O sea, no sé, cuanto más avantajada estés como en cuanto a valor social que te dé la sociedad en sí, como que más fácil es que no te sientas tan impostor. No sé, incluso lo que acabas de decir, sabes que igual piensas, o sea, que inconscientemente piensas, no, una persona que es ingeniera,
vale,
o sea, más, se sí. Merece más. Y yo que estoy en un club de cómic de Bellas Artes, que voy a exigir esto, soy mucho más fraude que ella, ¿sabes?
Claro, es como de... Que tiene la gente componente... Sí, no sé. Porque había eso de, no, es que queremos hacer un proyecto para una prótesis biónica para niños, y yo en plan de, y yo quiero imprimir un fanzine, es que lo mío no vale para nada, ¿sabes? Entonces sí, había mucho en ese sentido. Que habíamos clubs de arte, ¿sabes? No eran los únicos, sí. Pero claro, era como un poco... Nos auto... Echábamos para atrás. Entonces sí. Buena reflexión, piña colada. Gracias por mandarnos tu comentario.
Luego María Luisa dice... Claramente aparece más en el ámbito de estudio o trabajo, pero que le parece importante especificar qué es, porque a veces como que puede sobreutilizarse el término. O sea, ella pone, por ejemplo, de que cuando empiezas algo nuevo, que a veces es normal sentirse como un poco fuera de lugar. Y sí, o sea, esto es verdad.
Totalmente.
En plan, que a veces sí que antes de decir, nada, te estoy viendo el síndrome de la impostora 100%, o sea, que te des como un poco de espacio, que a veces cuesta más encajar al principio o adaptarte a un sitio nuevo. Pero bueno, que a veces sí que es verdad que puede pasar un tiempo y que sigas sintiéndote fraude porque tiene, no sé... a este componente social, no sé.
Ya. Sí, no, no. Además, por ejemplo, es que está pensando en, como en todo lo de empezar de nuevo, en todo, de cuando empiezas el bachillerato, cuando empiezas la uni, yo estaba como, es que esta gente son súper listos y yo soy tontísima y todos son súper cool y yo soy una cutre. Y luego, pues, cuando pasan dos días y vas conociendo a la gente, dices, ah, no, son igual de pringados que yo, qué bien, en plan, seamos amigos.
Sí.
Entonces sí, que hay, yo creo que hay un margen de miedo inicial porque te sales de la... zona de confort, por así decirlo, que es normal. Como, es que mi psicóloga lo llamaba como zona de inquietud o algo así. En plan, como cuando se habla de la zona de confort era como el valle de la inquietud, no sé, me puso una metáfora
bueno,
así.
Bueno, tiene sentido, ¿no?
Hasta que llegas es como a otra zona de confort.
Sí, o sea, esto es verdad. O sea, el problema yo creo que es cuando no consigues superar, ¿sabes? Hacer el valle de la inquietud, una zona de confort, más o menos, ¿no? No sé.
Y es el valle del sufrimiento.
Sí. Pero, o sea, dice que puede darse sobre todo en el trabajo o en el estudio. Sí, yo en el trabajo todavía no tengo experiencia.
No trabajamos.
Pero es verdad. No sé, o sea, yo cuando empecé en física me seguía, me pasaba todo el rato de... Sentía que la gente era súper lista, que yo era súper tonta, que no merecía estar ahí. Y ahora estoy en cuarto de economía y sigo pensando eso. En plan, yo en verdad no sé nada, me van a dar el título. Y es como, tía, has pasado 4 años, ¿no? No sé.
Ya.
Pero...
A ver, yo creo que pasa más en lo de trabajo o estudio por la propia presión de, bueno, sí, te van a pagar sobre todo esa clase de cosas, pero... A mí me pasa en todo, que no sé si eso es síndrome de la impostora en todo, por así decirlo, pero yo qué sé, también en cuando yo estaba con el... Yo estaba en la organización de un festival de arte, por así decirlo, y cuando me delegaban cosas de, no, no, haz esto, sí, sí, que esto se te da bien, y yo decía, pero ¿cómo me van a delegar una tarea importante a mí? Que soy una loser y una bebé. Entonces, que ahí no me pagaban nada, ni tenía como ninguna... represalia si hiciese algo más mal, ¿sabes? Entonces, no sé, no sé si es que yo me rayo por todo, que puede ser y lo es, pero yo creo que también se me da como en todos los ámbitos, pero entiendo que claro, es que trabajo, encima si te pagan todo el plan de me están pagando por algo que no me merezco, también no llega al caso.
O no sé, porque a veces solo nos definimos por nuestro trabajo o lo que estudiamos, pero a mí también me pasa, yo creo, en todo, o sea, no sé si en todo, pero también en relaciones, tipo cuando alguien dice, ay, qué guay eres, no sé qué. Yo pienso, Dios, cuando se va a dar cuenta de que soy una mierda de persona. Y un rollo, ¿sabes? No sé.
Sí, en relaciones también pasa mucho. Y yo creo que casi es la peor.
Ya. Bueno.
Lilo el cocodrilo, aunque tenga copyright, dice, yo a veces me siento un impostor teniendo el síndrome del impostor. Como si no me sintiese lo suficientemente impostor como para poder tener el síndrome del impostor.
Es que 100%.
100% si somos retweet por 1000. Sí. Porque es tal cual la frase entera, porque es como... Ay, tengo síndrome de la impostora. Pero ¿cómo vas a tener síndrome de la impostora si ni siquiera eres lo suficientemente buena para tener síndrome de la impostora? De, no sé, es como un bucle.
Es que durísimo, ¿eh?
Es que a veces lo pienso y digo, ¿hasta qué punto llegan mis rayadas? En plan, es que no, es un no parar. Pero sí, la verdad que el libro El cocodrilo tiene mucha razón, porque, o sea, es que sí somos.
Es que es como ya el punto extremo para que te des cuenta de que realmente, o sea, hay un miso ahí, ¿no? No sé.
Ya, al final es un poco de reducción al absurdo, en plan de, bueno,
ya, ya.
Hasta esa altura ya.
Me falta José Luis, que dice... Una vez escuché que lo mejor para librarse del síndrome del impostor es resignarse y pensar, para que se lo lleve otro cretino, me lo llevo yo. Bueno, es verdad.
Sí, un poco pechugar.
Sí, o sea, o que a veces, no sé, aunque creas que no te lo merezcas, no sé, piensa que si no, pues se lo va a llevar eso. Una persona que es una mierda, o no sé, o el típico flipado que lo tiene todo más fácil, no sé, en plan...
Sí, yo también iba con la filosofía de, bueno, alguien lo tiene que hacer. Y me lo tengo que hacer yo, pues lo hago yo. Entonces yo creo también, a mí en ese sentido, centrarme como en la tarea en sí, sin darle más vueltas.
Ya, sí.
¿Sabes? Porque si me pongo a dar vueltas, pues evidentemente.
O sea, y asumir que no... O sea, también yo creo que hay que bajar como a todo el mundo a tierra, en plan, no sé. Que a veces puede ser porque idealizamos a la gente y pensamos que... Nosotras no estamos a la altura, pero en verdad, quiero decir, todo el mundo tiene sus mierdas y... No sé, o sea, que es como súper tópico, pero que nadie es perfecto, yo creo. O sea, que a veces, aparentemente, puede parecer que una persona es súper buena en algo y no sé qué, pero también lleva... O sea, que también puede ser naturalmente buena en eso y ya está, pero que normalmente la gente, pues, o se le ocurra o parece algo que luego no es, no sé.
Sí, sí. Y también, pues, el tema de, yo qué sé, decir, buah, es que... Ellos están en cuarto y yo soy en primero, con lo cual ellos serán los putos amos y tal. Y es como, bueno, a ver, igual saben más cosas, tiene sentido, pero como que no te quita mérito lo que sepas o puedas hacer.
Porque esa gente también estuvo en primero en su día, ¿sabes? No sé. Y que tampoco tienes que hacer todo perfecto, ¿no? No sé.
Mejor hecho que perfecto, me dicen a veces, pero sí. Vale, luego teníamos 3 temas, plan cada una de lo nuestro y luego uno común, diría.
Vale.
¿Por cuál quieres empezar?
Muy bien. Bueno, tú empieza.
Vale. A ver, yo es que lo he pensado mucho con lo del... Claro, el síndrome de la impostora en el arte. Es, además, hay mucho meme, mucho cómic de gente en internet que habla sobre ello. Pero claro, tú, eso. Entras a Instagram, publicas tu dibujito y dices tú, pero esto no... ¿Cómo le gusta a la gente? Pero si hay gente súper buena. O lo mítico de que encuentras un artista que te gusta un montón y vas a su perfil y tiene como 10 años menos que tú y cosas así. Y dices, pero como eres un moco y haces esta clase de cosas tan maravillosas. Yo creo que en el mundo del arte en sí hay muchos síndromes de la impostora en general. De hecho, yo he leído hasta de autores y ilustradoras súper conocidas, con un montón de éxito, que las contratan en todos los lados y demás. Te dicen, nada, pero si en verdad, bueno, tampoco es para tanto, ¿sabes? Entonces, yo creo que es como algo muy, muy generalizado dentro del arte. Y luego, por otra parte, es como una reflexión que tuve concreta con respecto a Bellas Artes, que es que a mí me da la impresión muchas veces, no en todas las asignaturas, ni en todos los casos, pero a veces te pedían que cuando hicieses una tarea, como que volcases tus emociones, intentases transmitir algo o reivindicar algo o no sé qué, pero yo era como, si me han mandado esto el martes y es para el viernes, igual no puedo, no quiero o no me sale hacer algo como tan visceral. Entonces yo en esos momentos, a mí me daba eso, como una sensación de falsedad de, yo como aquí si me están pidiendo esto y no puedo, si no puedo ni reivindicar ni transmitir, en plan, ¿qué hice de eso de mí como persona? ¿Soy aburrida? ¿Soy poco reivindicativa? ¿O no soy interesante? O cosas así. Entonces, a mí me dio esa impresión que en Bellas Artes a veces yo me sentía súper tontísima porque decías, ¿tú esta gente cómo ha llegado a esta reflexión? No solo en la obra en sí, que puedes tener más o menos habilidad, que eso ya lo podría ver, pero como la temática y eso. Y sobre todo también porque, claro, como no solo te cuenta toda la idea, sino cómo luego la transmites y cómo llega a los espectadores, me da igual que sea pues, una escultura, un cuadro, una ilustración, un cómico, lo que sea, que evidentemente cada una se evalúa de su manera, a mí me daba esa impresión de que yo estaba como pasando por encima, sin, digo, es que yo no estoy llegando a lo que me están pidiendo porque no voy a llegar nunca, porque ta, 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 ta. Entonces, una mierda. Pero no sé si a alguien más de Bellas Artes le pasa, en plan, mis amigas y todo el mundo de Bellas Artes que escucha este podcast, que son mis amigas, básicamente. Pero es que a mí me daba esa impresión de, también había un poco de arte cretino en el sentido de, esta gente lo ha reflexionado para meter paja y reinar la memoria, porque eso lo hacemos todas. Pero sí que había veces eso que me da la impresión de que dice, no, es que tienes que transmitir cosas, tienes que reivindicar, el arte sirve para eso. Y yo como, señor, pero es que no me da para más. En plan, si no sé pintar, no puedo reivindicar con mi pintura porque primero tengo que aprender a pintar antes de hacer nada con ella. Entonces, nada de eso.
O sea, es que eso no puedo como identificarme. Sí. Creo que igual es como mucho más el mundo del arte, que es más estético y más deep. Sí. En cuanto a significado, no sé.
Yo era por quejarme en ese sentido.
No, pero tiene mucho sentido. No sé.
Que se me quedó ahí como la espinita de decir, nadie más está viendo esto, solamente lo siento yo. Ah. Entonces sí, sobre todo con... También es que depende de, aparte de lo que te pueda mover, una tarea que te manden o no, si te interesa la materia o no, y el tiempo que tengas, porque a veces te decían, no, es que queremos una reflexión de una escultura para dentro de 15 días y tú, no me da. o eso, no sé, como que muchas veces me da la impresión de que negaban lo de hacer algo por hacerlo porque nos han mandado a hacerlo como un deber más, que igual no sé si en otras carreras se exigirían, sabes, en plan, si te piden un trabajo o una tarea, de normal no te piden como que tú vuelques algo personal o una temática que a ti te afecte. Entonces, por eso a mí a veces me rayaba mucho Bellas Artes, porque no sentía que no podía hacer algo simplemente por hacerlo y dejarlo pasar, que tenía como que llevarlo un paso más allá, que tenía que forzarlo, y que a mí me hacía sentir eso.
Ya.
Vaya monólogo me he pegado. Wow.
O sea, yo no sé, sí, en plan, en mi carrera no identificaría como algo concreto que solo pasara en ella. Pero no sé. O sea, a mí sí que me pasa en general igual con las notas, en plan, que si tengo una buena nota es como, wow, en verdad, no sé para qué me ponen esto, si no sé nada. Y, ¿sabes? No sé, en plan, hay mucha gente, no sé, hay más gente muy lista en clase, no sé, es como un bucle así raro. O en las prácticas, cuando hice las prácticas ya acabé, como que al final, no sé, como que me dijeron que había hecho un muy buen trabajo y que si quería como seguir haciendo el proyecto, que estaba muy interesante y no sé qué. Yo pensaba, pero es que si es una mierda y no he hecho nada, o sea, ¿por qué me estás pidiendo esto? ¿Sabes? Ni siquiera me merezco estar aquí, no sé. Es como, Dios. Pero de verdad que, no sé, genuinamente, que me, o sea, no es en plan... O sea, que sí que lo pienso, o sea, no sé, que es una mierda porque esos son pensamientos como intrusivos, ¿no?
Uh-huh.
No sé. Pero que hasta cuando me dan la nota como que me sorprendo, tipo, ¿pero cómo me ponen esto? Si es que, ¿sabes? En plan, no sé, no tiene sentido, pero...
Ya. Yeah. Yo cuando me ponía matrícula de honor en la carrera, yo decía, ¿pero esto de dónde la han sacado?
Claro.
pero sí, además que eso con el tema... tuyo sí, con investigación o con trabajos, que tiene como,
claro, sí.
Una, ¿sabes? Como que tiene una relevancia ya futura o externa, entonces el grupo de WhatsApp estabas como, es que, pero ¿por qué me dan esto a mí? ¿Pero qué dicen? Que no sé qué.
Claro, es que en el mundo de la investigación me parece un poco problemático, porque en plan tienes que creer como en tu proyecto, porque si no, quiero decir, tienes que pedir que te lo publiquen y todo este rollo.
Y financiarlo.
Si tú piensas que es una mierda y ni siquiera, ¿sabes? Vas más allá, o sea...
Ya,
no sé.
Hay que saber venderse también.
Claro, defender lo que estás haciendo, pero para eso tienes como que, no sé, no infravalorarlo tanto, pienso. No sé.
A veces lo pienso, porque mi padre también trabaja en investigación, y digo, nunca habla de esto porque, como es un hombre blanco hetero, no tiene como igual, como tanto pensamiento intrusivo en ese sentido, o también es que mi padre no habla mucho, entonces claro, no sé hasta qué punto no lo diría, pero... Con gente de investigación nunca se lo he preguntado. Gente que lleve muchos años, ¿sabes?
Sí, sí, no sé.
También, la no sé si al cambio de generación habrá algo, pero...
En plan, ¿qué crees que se dé más ahora, no?
Sí, yo diría que ahora más. También porque toda la gente que conozco más mayor investigadora suele ser hombres.
Pero bueno, eso es otra...
Claro, es otra movida.
Es por lo de los cuidados y que tengas menos tiempo, menos referencias. Claro, o sea, no sé.
Por eso digo que creo que es más ahora, pero porque tengo más estadística para mirar.
O sea, en verdad no sé si las redes pueden influir en el sentido de que te compares más y veas que no eres igual y entonces te sientas como menos, no sé.
A mí es que me da como efecto contradictorio, porque también, o sea, sí, porque te estás comparando continuamente, pero como mucha gente se queja de lo mismo, dices, es que tengo el mismo problema, estamos todos en el mismo saco, todo bien.
Sí, es verdad, como que es más fácil que la gente hable de estas cosas. O sea, igual por eso te da la sensación de que haya más, pero simplemente porque ahora la gente como que es menos tabú estas cosas, ¿no?
También.
También que en redes seguimos, ¿sabes? Que tenemos nuestra burbuja y luego
ya
peña y por ahí, no sé.
A mí se me olvida de que el resto de las redes sociales no son como un mundo maravilloso de recetas, gatitos y gente queer. No. Y de repente... ¡Ups! Pero sí. Es que lo de la burbuja de redes, tía, eso es otra movida también.
Ya, que por un lado está bien... Pero por otro lado es súper peligroso, no sé, un poco preocupante. El otro tipo de burbuja, vaya.
La nuestra no, la nuestra es bien. Las otras. Luego, síndrome de la impostora, relaciones personales, emocionales, etc. ¿Cómo te sientes al respecto de este tema?
No sé. O sea, a mí me puede pasar igual, sí, eso, con amigas, temprano, no sé. O sea, que
sí, no, si lo
racionalizas no tiene sentido.
Ya.
Pero que sí, eso, que cuando, no sé, que te, la gente te diga, va, que, no sé, eso, que qué guay eres, o qué guay eres, no sé qué, tal. Es como, no sé, tan guay como crees, por favor, basta, ¿sabes?
A mí me pasa, yo diría casi más en el sentido de, como cuando tengo que pedir ayuda o poner como el foco de atención en mí, es como... Bueno, pero no rayéis, ¿eh? No es urgente, no pasa nada, no hace falta que escuchéis este audio, soy una pesada, lo siento por
es
ser tan pesada.
Es que todo el rato.
Todo el rato, me pasa a mí, te pasa a ti, y encima cuando me pasa a mí, me criticas, entonces...
Porque es que desde fuera es como, tía, pero... O sea, ¿por qué vas a infravalorar esto? O sea, es que aunque sea una mierda, se te hace sufrir, pues tiene importancia, ¿no? O sea...
Es que, o sea, me vas a dar con todo eso de, pues que soy una pesada, no voy a decir esto ahora, no sé qué... O tipo, bueno, a ver, es que, no sé, tampoco soy una tan buena amiga o tan buena novia, porque no sé qué, no sé cuántos, entonces empiezas a darle vueltas. Y al final, yo creo que al final reduzco al absurdo. Y digo, ay, qué pereza me está dando reflexionar tanto esta espiral.
Sí, sí. No sé. O sea, es que el grupo este que tenemos de WhatsApp, cada vez que uno cuenta algo, al final es como, bueno, siento haber dado la chapa, me dan es para tanto, siento ser una pesada, no sé qué.
Sin prisa.
Es que es para darnos, no sé. No tiene importancia, solo llevo llorando 4 horas, ¿sabes?
Más o menos.
Que es horrible, en verdad, no sé. ¿Sabes? Que es como un autosabotaje. O sea, que ya tú misma te quitas como importancia y... no sé.
Ya, eso es lo que me dice la psicóloga. Es que no te estás quitando importancia al tema, te lo estás quitando a ti. Y yo, no.
Es que es verdad.
Puñalada.
Claro, porque tú piensas que el resto de tus amigos, o sea, para nada les quitas importancia. Como que estás dispuesta a darles atención. Pues es lo mismo con respecto a ti. O sea, si a ti jamás te parece una mierda lo que te contamos y ni crees que debemos quitarle importancia, pues hay que aplicárselo, ¿no? No sé. O sea, lo digo también para mí misma.
Muy bien, consejo doy y para mí no estoy. Yo es que también eso, cuando por ejemplo tengo que hacer como más spam de, bueno, he hecho un cómic por si queréis compartirlo, o vendo pegatinas o lo que sea, digo, puta pesada vendiendo spam, lo compran por compromiso, a nadie le gusta esto. Entonces sí, encima de amiga aprovechada, ¿sabes? Todo mal.
Yo con los conciertos, hola, por favor, ¿alguien quiere venir conmigo? Buah, es que soy una puta pesada. No iría ir sola.
Yo, bueno, a ver, podrías ir sola.
O sea, no es lo mismo, pero...
Ya, no, pero también es que cuando me mandaste por el grupo, tipo, hola, bueno, me gustaría ir a estos conciertos, pero bueno, no pasa nada, si no, de verdad, me quedo llorando en mi casa esa noche y luego lo escucho por Spotify, no os preocupéis, de verdad, todo bien. Entonces es como, pobre bebé, que son 5 euros.
Sí. Pero bueno, no sé. También me pasa ahora, estoy pensando, cuando, no sé, si tengo que defender como una posición política o estoy debatiendo con alguien, como que luego, no sé, me acabo, en plan, en verdad lo que estoy diciendo, soy un poco tonta, porque estoy diciendo esto, si en verdad yo no sé nada, ni tengo ningún tipo de, ¿sabes? No he estudiado sociología o ciencias políticas, toda esta información ha sido un podcast, por favor, basta, ¿sabes? No sé.
Sí, o sea, lo que decía antes es como... yo necesito como que alguien me dé un carné de tienes la autoridad y el permiso para hablar de esto, porque digo yo, esto me lo he sacado de Instagram, que lo leí en un post, de un podcast que lo mencionaron y que no sé qué, y que luego lo dijo alguien y como que me he hecho un batiburrillo y yo no tengo ni puta idea, ni sé hacer nada, ni por qué estoy hablando de esto. Que no me meto yo como en debates y cosas así, pero cuando, sobre todo es cuando mis padres me preguntan, porque me preguntan bastante.
Sí.
Están perdidos con la actualidad, hacen lo que pueden. Y entonces, sí, eso es como, ¿quién te da la autoridad para hablar en nombre de las personas, no sé qué?
Sí, o en asambleas o algo así, en plan, yo claro, verdad,
tú que estás metida en
no
eso.
Soy tan política, ni tengo tanta experiencia, ni sé nada de esto, ¿sabes? No sé.
En plan, no tienes tanta experiencia cuando llevas muchos años metidas en grupos de...
pero activismo. No tanto, o sea, de verdad que no...
Ya, pero por eso digo, como para rebatirte y quitarte... que me pasaba a mí con lo de la organización, de la asociación y con los clubs, que era como... no, pero yo para qué voy a hablar en la asamblea... Y digo, pero si llevas 4 años y te sabes el estatuto y todas esas movidas, creo que puedes hablar.
O sea, aunque no fuera así, yo creo que hay que pensar que no sé, todo el mundo empieza desde cero. Y que si tú, quiero decir, puedes hablar y aclarar que no tienes mucha experiencia o lo que sea, pero tampoco implica que debas quedarte en silencio, solo obedecer a la gente que tenga más...
Claro, a mí en ese sentido me ayudó cuando estaba metida en esos grupos, que no son académicos, pero cuando estaban haciendo, yo estaba como escuchando atento también para ver cómo funcionaban las cosas, y luego me decían, ay, ¿a ti qué te parece? Como activamente, no por forzarme ni nada, sino de voz nueva, gente que no has visto esto antes, tú que ves desde tu posición. Entonces yo creo que eso también me ayudó a decir, no solo es que me pregunten, sino que encima yo tendría voz. Si dijese, esto no me parece que esté bien hecho y habría que hacerlo así, lo tendrían en consideración para cambiarlo.
Ya, esa es buena idea.
Que también es un poco de, cuando veas a alguien en esa situación, darle esa voz, ese hueco.
O sea, sobre todo lo veo importante, porque si no, como que siempre recaen las personas que más experiencia tienen. Y como que los movimientos se vuelven como un poco, no sectarios, pero es como, al final solo participan dos en el mitin o lo que sea, y el resto asiente, como siempre ya llevo, como, no sé, las decisiones, como que no, nadie las pone en cuestión, no sé, es como un rollo raro.
No, pero sí. Y eso. Y nos hemos quedado sin temas.
Bueno, llevamos media hora.
Bien.
Es que no sé qué más decir sobre esto.
Ya, pero es que es como, luego
es como aplicable a todo y dudar siempre de ti misma, de, ¿no?
Sí,
no
la sé. Conclusión de es de que todas nos sentimos así.
Es que tú piensas que cuando te sientes así y estás en un grupo, pues cada persona en ese grupo igual se está sintiendo así, ¿sabes? Sí. Es como ridículo, todo el mundo pensando internamente, guau, en verdad es que soy tontísima porque he hecho eso, ¿sabes? Mientras la otra persona igual está pensando, guau, qué lista es que yo soy tontísima, yo no debería participar a la vez que ella, ¿sabes? Es como
es una cadena. Estúpido. A mí me pasa también mucho cuando, lo mítico de, ay, ¿por qué dije esto? Ha sonado súper raro y ahora se van a pensar que soy tonta.
Es no pensarlo.
Lo mejor es no pensar en ello.
Sabía, Alicia.
Sí. Y lo, la persona probablemente piensa lo mismo, ¿sabes?
Sí, bueno. Sí, 100%.
Entonces sí.
No sé, en soluciones, ¿tú qué crees que habría que hacer?
No rayarse, en plan.
Ya. Igual como, o sea, mover el foco de atención en vez de a ti misma, como a lo que está pasando, ¿no? Tipo, prestar atención al entorno en vez de a tus propios pensamientos de soy tontísima, no debería decir esto, ¿sabes? Sino simplemente escuchar, bueno, acabo de oír esto y pienso tal, pues lo dices, pero estás como focus en la situación, sí. ¿No? No sé.
Sobre todo porque yo creo que, es eso, de hablar en clase, la espiral catastrófica es, voy a decir esto, se van a pensar que soy tonta, se van a reír de mí, no voy a, voy a suspender todo, voy a pasarlo fatal. Y al final es como, igual dices algo que puede estar mal o puede tal y no pasa nada. Continúa la clase o lo que sea. Y yo creo también con, ya con temas de que sean como de opinión, es como, dices, bueno, pero es que no tengo la opinión tan formada porque ¿quién soy yo? Porque no tengo autoridad. Es como, bueno, pero es, lo que vas a decir lo has sacado a algún sitio, lo sabes. Plan, tú lo dices y si no, no hace falta... Luego no te van a pedir que des un doctorado o un meeting sobre lo que estás dando, simplemente por decir una aportación.
Claro, claro. O sea, que puedes aclararlo si te sientes mejor en plan, bueno, yo en verdad no tengo formación de esto, pero había leído qué tal y me parecía interesante, entonces opino esto. Pero piensa lo que quieras, ¿sabes? Igual algo así, en medio. No sé.
Sí.
O sea, que tampoco creo que necesitemos siempre...
Justificar. Claro, pero sí. Es un poco yo para apaciguar mentalmente, ¿sabes?
Ya, eso sí.
Lo mismo que lo de mal de muchos con lo de tontos. Mm. No, de tontos no, de pocos.
No, con solo de tontos. Si no, no tiene sentido.
Mal de muchos con solo de pocos.
De tontos. Porque tú piensas... que sí, tío, yo creo que sí, sí.
A ver.
No tiene sentido de pocos, porque ya sois muchos, ¿sabes? Implica que cuanto mucha gente le pasa eso y dices, ah, le pasa a todo el mundo, en verdad, es con solo de tontos. Vamos. De pocos.
¡Oh, con solo de tontos!
Claro.
Pues he sido engañada toda mi vida. También hay con solo de todos, pero bueno, eso ya creo que es una variante. Vale, pues después
ya,
de
es que... a mí me parece que me consuela. O sea, no sé, ¿no te consuela? En plan, si le pasa a más gente es como...
Sí, está,
bueno, en verdad...
Estaba pensando en el refrán. Sí,
claro, yo más de todos, que bueno, puede ser que seamos tantísimas, no sé.
Yo en Instagram, Instagram en el sentido de cuando... El mundo del arte, cuando subo cosas, lo pienso así. De todo el mundo se siente igual. ¿Va a tener cero repercusión que suba un dibujo? No, lo voy a hacer, si me apetece. Y si no, nada. Porque también cuando, yo que sé, gente me comparte historias, yo en plan de... ¿Por qué hace eso? Es porque se ve forzado, porque es mi amigo y va a ver que voy a ver las historias y no sé qué. Mentira. Entonces, para mí eso es consuelo de tontos. De pensar de, bueno, si le pasa a todo el mundo y nos rayamos todas, pues es igual. Yo soy igual a lo mío.
O igual pensar como, en plan, no sé, que si fuera una amiga tuya, que como sentirías, tipo, por ejemplo, te gusta un dibujo de una amiga y lo subes, lo que has dicho tú, en verdad lo subes porque es mi amiga. O sea, en verdad, si tú lo hicieras, lo subes porque te gusta realmente. O sea, aparte que es tu amiga, le haces support y todo eso. Entonces, como que igual, invertir la situación, tipo, ¿por qué conmigo va a ser? Porque la gente siente lástima, pero si fuera cualquier otra persona es porque es buenísimo. Pues igual, es que yo también soy buenísima, ¿sabes? No sé.
Ya, yo solo pienso más con el tema de relaciones personales, de cuando digo, es que perdón por ser tan pesada, lo que sea, lo que decías tú de, si me lo mandase otra persona, yo no le diría, sí, es verdad, eres una pesada, es que ¿por qué me cuentas esto si no tiene ninguna importancia, sabes?
Ya.
Entonces, al final, como solo te tratas mal a ti misma, porque los demás suelen estar tratándoles bien, sí, seguir un poco eso.
Sí, no sé.
Ya, yo me quedé.
Al final es como tratarse mejor a una misma y, no sé, empezar a aumentar la autoestima, no sé. Es que es un poco eso de autoestima, yo creo, ¿no?
Sí. Yo creo que, a ver, hay un tema social,
sí,
general, pero al final es que es infravalorarte, entonces siempre es autoestima.
Pues no sé. ¿Quieres aportar algo más o pasamos ya a recomendaciones?
Vale, pues si quieres pasamos a recomendaciones. ¿Empiezas tú o empiezo yo?
Como quieras. Yo creo que las voy a cambiar un poco.
Vale. Yo tengo dos, no las he cambiado.
Pues si quieres... bueno, me da igual. ¿Quieres que vayamos alternando o algo?
Yo las iba a decir juntas porque están relacionadas.
Vale. Pues dirás, ¿quieres decirlas tú primero?
Vale. Yo voy a recomendar dos series que además ambas están en la plataforma N.X. Y que están relacionadas porque en 2014 sacaron el piloto de esas series a YouTube y yo me lo vi y he esperado pacientemente hasta el año pasado, bueno, este año, a principios de este año, a que la sacaran en entero, ¿sabes? Entonces, para mí son unas series que son muy importantes porque son muchos años de hype. Entonces, una es Beyond Puppycat y la otra es Dead End Paranormal Park, que lo voy a escribir porque el inglés es terrible. Entonces, nada, vi a Puppycat sacar una miniserie en YouTube en 2017 y luego hicieron la serie. O sea, y la serie de N.X es como un poco mezcla entre lo que salió en el piloto y la miniserie, que yo recomiendo ver todo, pero bueno, si ves lo de N.X ya está como el pack hecho. Entonces es una serie que es muy rara, es como que es muy slice of life con un poco de ciencia ficción. Y va de Bee, que es una señora, escrito como abeja, señora normal, tirando a vaga, que la echan del trabajo y dice, joder, y yo ahora estoy sola y no sé qué hacer, ojalá tener un amigo, o una mascota, o no sé, o tener algo. Entonces aparece, literalmente aparece Puppycat, que es, ni es un perro ni es un gato, es una cosa intermedia, que trabaja en una, con una agencia espacial de trabajos en los planetas. Entonces, cada trabajo que hacen tiene una estética distinta, la paleta de colores está súper cuidada, me parece como muy satisfactoria de ver, en plan, para mí es como una experiencia visual en ese sentido. Y bueno, hay como una trama de por qué aparece Puppycat, por qué le hacen el trabajo y como la relación que tiene con otros personajes, pero a mí me parece como muy soft, ¿sabes? Es como es muy, con una estética muy bonita, entonces para verla, porque es cortita, si alguien quiere verlo.
Y la otra, que tiene una temporada, ¿sabes?
Sí, tiene una temporada que yo espero que hagan más porque, ¿sabes? En plan, hay trama también, aunque sea muy light. Entonces, no sé. Y creo que son 10 episodios de 20 minutos o una cosa así. No, es cortita.
¿En cuántos días te la viste? Confiesa.
¿Hablo en plural? ¿O solo digo el día que me la vi?
¿Te la viste en un día?
Sí. Pero es que como ya me sabía la trama, tampoco... ¿Sabes? Era como pim pam. Y luego la de Dent está muy guay porque tiene un montón de cosas a nivel de representación, que además luego como que lo comprobé, digo, por si acaso, porque es de un chaval trans y de una chavala con autismo que trabaja en una especie de parque de atracciones encantado, por así decirlo. Hay como movidas sobrenaturales de demonios y fantasmas y tal. Y bueno, y luego hay un perro que le posee un demonio, que es el perro del chaval, pero bueno.
¿Cuántos poseen?
No, ese es como los primeros 15 minutos. Y nada, trata un poco de... es como cómo ellos al llegar al parque como que quieren rehacer sus vidas, empezar de nuevo y tener un trabajo y amigos y tal. Y mientras pasan, movidas loquísimas de ultratumbas y demonios y cosas así. Y está guay porque tiene... la trama personal con los otros personajes, de pues un poco de la evolución de cada uno de ellos y de todo lo que van viviendo, y también pues las aventuras que van viviendo. A mí me parece que además tiene un humor bastante divertido, porque es así como lo mismo que la otra era super soft, con super blandita, esta es como mucho más loca, con unos dibujos mucho más rápidos, y además para Spooky Season, ahora que viene Halloween, yo creo que va bastante octa. Ahora son dos temporadas porque recién estrenaron la segunda. Y nada, también son 20 minutitos de episodio, igual son 10 por temporada, no estoy segura. Pero también se ve enseguida.
Vale.
Me la vi en 2 días.
Yo las he apuntado. O sea, las tenía apuntadas, creo. Bueno, está apuntado ahora. Pero parece muy cute. Vale, yo obviamente voy a recomendar un podcast
que se llama...
Nadie hablará de nosotras, que es de gordofobia, pero como que tiene mucha perspectiva de clase, en plan de género de Rafa. O sea, de verdad que está súper, súper bien. En plan, es intensito, pero no sé, son listísimas. Y no sé, o sea, es que recomendaría un episodio en concreto, es el viento.
Qué susto,
pero... Espero que nos llegan las obras, ¿eh? Porque... Sí, un poco, bueno, no sé.
Bueno.
Que, no sé, empezar por los del principio, que están bastante bien. Y no sé, me parecen que son... Está muy bien.
Son como...
Son dos amigas.
Bueno, no sé. Vale. O sea, yo me preguntaba si como cada episodio era de un tema concreto o...
Sí, o sea, tampoco es en plan charla informal, sino que, o sea, igual hablan tipo, no sé, a ver, es que voy a buscar uno, por ejemplo, belleza, capital erótico y delgadez. Entonces hablan del constructo de belleza y de por qué el canon es así. Vale, o sea, sí. De verdad que está muy bien. Tiene como mucha perspectiva crítica. No sé, a mí me gusta mucho. O sea, son intensitos porque duran una hora y bastante.
Jeje.
Y luego iba a recomendar dos grupos, pero yo creo que cada día voy a recomendar, o sea, bueno, cada día, cada día voy a decir una banda de estas, de mierda, indie, spanish.
Me parece bien. Según Spotify es indie noise pop, o spanish noise pop o algo así.
Pues esos somos.
Rollito pop.
Iba a recomendar estos dos, pero igual los guardo y recomiendo La Paloma, porque ahora estoy a full con ellos. Y así, si alguien me gusta y quiere venir conmigo y con @isa...
Estoy a decir, yo voy a ir.
Pero aparte. Pero si no, la verdad que tenemos... Bueno, me gustaría ir también a varios en plan la siguiente semana. Entonces...
¿Sabes que yo pensaba que se llamaba Bravo Murillo? Porque tiene una canción que es Bravo Murillo y decía, la canción se llama La Paloma y ellos son Bravo Murillo.
Ya, es que La Paloma es como un nombre un poco feo de banda.
Es muy cutre, es como bar de padres, ¿sabes? De abuelos tomándose el cortado.
Sí, es que es como estar en la calle, guau, tío, ¿cómo íbamos? Pasa una paloma, tú, guau, la paloma. No sé, no me gusta mucho el nombre. ¿Sabes? Tampoco les pega mucho el estilo llamarse La Paloma. No sé, claro. Les molaría más, pero muy yo, ¿eh? Podemos escribirles.
Se lo decimos.
Y luego no iba a recomendar más, pero ahora estaba viniendo, escuchando un podcast. Y es, o sea, este es más famoso, en plan, y saldremos mejor, y es el último que han hecho de maquillaje. Y la verdad que está súper interesante porque, no sé, o sea, como que nunca había pensado en esas cosas. Y es como una movida más a plantearse. O sea, que por un lado como que el maquillaje es positivo, en plan que puede ser político y que, no sé, cuando no es meramente estético, como que tiene un... O sea, como que puede ayudar a las mujeres y bla, bla, bla. O sea, lo hice en podcast, pero como que luego tenía el componente... no sé, como que contamina mucho lo que está hecho, que a veces es tóxico y que muchas veces como que los materiales se recogen en países pobres por niños, jaja. Sabes que un poco movida como lo de la ropa, pero que tampoco nunca lo había pensado respecto al maquillaje y que igual a veces te estás poniendo petróleo en los labios, vamos.
Ah, ya. Yeah.
No sé, o hablaban de la mica, que lo recogen niños en la India, por ejemplo. Les pagaban no sé cuánto la hora y que también luego es tóxica si te la pones en los ojos, no sé, me parece una mierda así, tocha. Entonces como que, o sea, que es vale. Lo que hay, que no podemos, bueno, no sé, esto igual si quieres lo cortas.
No, pero en plan, si yo puedes poner el episodio concreto, tipo, o sea, puedes recomendar
claro, un sí.
podcast entero, pero puedes decir especialmente
sí, este, o sea, último. Que yo creo que igual ya alguna lo ha oído, ¿eh? O sea, como que son bastante conocidos.
Sí, lo acabo de mirar, sé quiénes son las chicas, pero nunca he escuchado.
A ver, está, o sea, podium, la primera, ¿sabes? Parte tienen como noticias semanales y está bien. No sé. Siento haber dado la chapa, ¿viste? Soy impostora, en verdad, yo no sé nada sobre esto.
Ya, pero por toda la chapa, somos unas petardas.
Un poco sí lo pienso, ¿eh?
Ya.
Es verdad. O sea, yo, tú no.
No, pero a veces digo yo, ¿pero quién va a escuchar esto?
Nadie.
La gente a la que se lo pasamos por WhatsApp y se sienten presionadas porque son nuestras amigas, efectivamente.
No, pero yo ya no los paso.
No, bueno, sí, no, pero lo pasamos una vez.
Se pasa por Insta y lo que surja.
Pues nada. Nos despedimos con los obreros de la terraza de enfrente.
Están poniendo paneles solares.
Muy bien.
Muy bien. Y nada.
Lo corto aquí, ¿no? Pues nada.
Un abrazo.
Adiós, besitos.